Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, un gusto reencontrarnos para cerrar otra semana de información y análisis en Sputnik. Desde Montevideo los saluda con mucho gusto Federico Giurkovis.
¿Cómo están? Los saluda Karen Todorov. Vamos con los títulos.
Titulares.
Duro discurso de Trump en la cumbre hacia Pacífico.
Dijo que no volverá a permitir que se aprovechen de su país en alusión al déficit comercial que mantiene con varios estados asiáticos.
Y sin nombrar a nadie en específico, fustigó a quienes, según él, violan las normas de intercambio internacional.
Continúa la tensión en Oriente Medio.
El partido libanés Movimiento Futuro del ex primer ministro Saad Hariri le exigió su inmediato regreso desde Arabia Saudita, desde donde renunció el sábado 4.
En tanto, el Reino Saudí ordenó a todos los ciudadanos salir del Líbano inmediatamente.
La presidenta del Parlamento catalán fue liberada bajo fianza.
Carme Forcadell salió en libertad tras pagar 150.000 euros.
Había declarado ante el Tribunal Supremo Español que la declaración de independencia de Cataluña fue simbólica.
Argentina y Rusia jugarán en el histórico estadio Luzhniki.
El recinto deportivo será reinaugurado este sábado 11 con un amistoso entre ambas selecciones de fútbol en la previa al Mundial de 2018.
Luzhniki, ubicado en Moscú, será además el escenario del partido final del torneo.
Estados Unidos canceló otro plan migratorio.
Este viernes 10 dejó de estar operativo el programa de menores centroamericanos.
Desde 2014, y gracias a él, 3.000 niños se habían reencontrado con sus familias.
Sputnik y la UMET conmemoraron el centenario de la Revolución de Octubre.
Con una charla de destacados especialistas, Sputnik y la Universidad Metropolitana del Trabajo realizaron en Buenos Aires una actividad para entender las claves de ese acontecimiento histórico.
Significó el primer triunfo de una revolución socialista y el fin de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial.
Estos fueron los títulos. Ahora vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
America First.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país ya no tolerará los abusos comerciales de otras economías.
En su discurso en la cumbre Asia-Pacífico dijo que estaba listo para firmar acuerdos con cualquier país, pero solo sobre la base del respeto y el beneficio mutuo.
No permitiremos más que nadie se aproveche de Estados Unidos. Siempre pondré a Estados Unidos primero, de la misma forma que espero ustedes lo hagan con sus países.
To put your countries first.
Trump llegó a la cumbre Asia-Pacífico, que se celebra en Vietnam, tras visitar China, en el marco de una gira de 12 días por Asia.
En Pekín se lamentó del déficit comercial con el gigante asiático, que supera los 300.000 millones de dólares.
Aunque la relación con China reporta el peor déficit de Estados Unidos, el comercio con Vietnam también deja en números rojos a Washington.
Sin nombrar a ningún país en específico, fustigó en su discurso a quienes, según él, violan las normas de intercambio internacional.
Ellos participan en el dumping de productos, en el subsidio de bienes, manipulan divisas y siguen políticas industriales predatorias.
Ignoran las reglas para aventajar a quienes las respetan, causan así enormes distorsiones y amenazan los fundamentos del comercio internacional.
El presidente de China marcó distancia con esa postura.
Xi Jinping dijo que la globalización era una tendencia irreversible y manifestó apoyo a los acuerdos de comercio multilaterales.
Futuro incierto.
El partido libanés Movimiento Futuro del primer ministro Saad Hariri exigió su inmediato regreso al país.
Hariri permanece en Arabia Saudí desde que el sábado 4 anunció su renuncia por supuestas amenazas de muerte recibidas en Líbano.
Movimiento Futuro, una formación pro-saudí, afirmó, sin embargo, que desconoce los motivos de su dimisión o cuándo regresará.
En tanto, el canciller saudí Adel Al-Jubeir ya advirtió que su gobierno tratará al Líbano como un país hostil si Hezbollah lo sigue integrando.
Dijo que su participación en la gestión estatal constituye un acto de guerra.
Hablamos con el analista internacional Federico Gaón sobre el contexto regional en que ocurre esta crisis diplomática.
En primera instancia, si uno toma el contexto, es evidente de que lo que está sucediendo en Líbano está enmarcado en lo que podríamos llamar una guerra fría de Medio Oriente, que particularmente protagonizada por Arabia Saudita y por Irán. Hay dos versiones en boga. Una apunta a que, en efecto, el primer ministro Hariri tuvo que renunciar porque existe evidencia de que lo querían asesinar, y de que Arabia Saudita capitalizó esta información para añadir presión al Líbano y para tratar de cortar las ambiciones territoriales y expansionistas de Irán. Por otro lado, otra versión más cercana a los intereses iraníes dice de que Arabia Saudita deliberadamente creó esta situación para abrir otro frente para el cual combatir la influencia de Irán en Medio Oriente. Pero sin duda, de todos modos, aquí lo que hay es un juego de alto riesgo que pone de manifiesto la existencia de una tremenda rivalidad regional entre Arabia Saudita y entre Irán.
El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, sugirió en un mensaje público que Hariri está retenido en Riad contra su voluntad y que Arabia Saudí lo obligó a renunciar.
Nasrallah exigió al reino que no se entrometa en asuntos internos libaneses y afirmó que la renuncia de Hariri ha abierto muchas interrogantes.
En tanto, Riad ordenó a todos sus ciudadanos salir del Líbano de forma inmediata y les recomendó abstenerse de viajar a ese destino.
¿Esta escalada puede llegar al plano militar? Nos responde Gaón.
Yo creo que el conflicto bélico per se en Líbano es la posibilidad de que eso se dé es muy baja. Más bien, yo particularmente me inclino a pensar que es plausible que los sauditas traten de adoptar medidas muy similares a las que adoptaron para aislar a Qatar, ¿no es cierto? Donde también hemos visto que Arabia Saudita pidió a sus ciudadanos de que abandonen el país y que progresivamente, bueno, impuso sanciones con el consentimiento de las demás petromonarquías del Golfo. Yo creo que en el corto plazo Arabia Saudita impondrá sanciones a funcionarios libaneses, particularmente a aquellos que tengan relaciones o que justifiquen el accionar de Hezbollah, y de esa manera se añada presión. Y cabe recordar, por supuesto, que Líbano no es Qatar, no tiene los grandes recursos en hidrocarburos que sí tiene el otro pequeño país de la región, de modo tal de que esto seguramente tendría un efecto en su economía y en sus prospectos de desarrollo económico. Pero la posibilidad de un conflicto armado per se dentro de Líbano, yo creo que en estos momentos es muy baja, más allá de, por supuesto, la violencia sectaria y el historial de guerra civil que se ha dado en el país de los cedros.
Gaón también analizó el papel de Israel en esta situación.
Líbano e Israel no tienen relaciones diplomáticas, pero bueno, lo que sucede en Líbano es sumamente importante para la seguridad de Israel, particularmente lo que sucede en el sur del Líbano. Y desde Tel Aviv se mira con muchísima preocupación lo que es el rearme de Hezbollah frente a, bueno, teniendo en cuenta el prospecto de que pueda darse otro conflicto entre Líbano e Israel, tal como sucedió hace 11 años atrás. De modo tal que para Israel este desarrollo es preocupante por una cuestión de orientación en la guerra fría que se está dando en la región. Israel tiende a aliarse naturalmente con Arabia Saudita por el simple mantra de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, de modo de que yo creo de que Israel estará más alerta, sobre todo frente a posibles movimientos de Hezbollah.
Era Federico Gaón, analista internacional experto en Oriente Medio.
Cataluña en los tribunales.
La justicia española otorgó la libertad a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, tras pagar una fianza de 150.000 euros.
Forcadell y otros 4 legisladores habían sido detenidos esta semana por cargos de rebelión, tras participar de la declaración de independencia de Cataluña.
Los demás diputados detenidos deben pagar 25.000 euros para ser liberados. En tanto, un quinto integrante de la Cámara ya fue liberado sin fianza.
El juez Pablo Llarena desestimó este jueves 9 la prisión incondicional pedida contra ellos por la Fiscalía del Tribunal Supremo Español.
El magistrado adujo que todos los acusados o bien renuncian a la actividad política futura o declaran que la seguirán ejerciendo sin salirse de la ley.
Forcadell, dirigente histórica del soberanismo, afirmó ante el juez que la declaración de independencia fue simbólica, según abogados al tanto del proceso.
En tanto, el canciller español Alfonso Dastis dijo que si la líder catalana no acata las leyes y fallos judiciales que prohíben la secesión, es probable que el juez revoque la fianza.
8 exmiembros del gobierno catalán y 2 líderes sociales del soberanismo siguen bajo custodia a la espera de un juicio por rebelión y sedición.
Este jueves 9, el Supremo rechazó una apelación presentada por sus abogados para pedir su liberación.
Puntapié inicial.
Las selecciones de Argentina y Rusia jugarán este sábado 11, un partido amistoso, en el marco de la inauguración del nuevo estadio Luzhniki.
Es considerado el más importante de los 12 que acogerán partidos mundialistas del próximo año y allí se disputará la gran final.
Está ubicado en Moscú y es parte del complejo olímpico que se encuentra en el barrio de Luzhniki, a unos 5 kilómetros al sureste del Kremlin.
Las autoridades decidieron no construir un nuevo recinto, sino realizar una remodelación, para así poder conservar la histórica fachada, el tejado y las columnas exteriores.
También se aumentó el aforo de 78.000 a 81.000.
Sputnik conversó con el embajador ruso en Argentina, Víctor Coronelli, quien explicó por qué se eligió al seleccionado argentino para inaugurar el estadio.
Luzhniki, estadio de Luzhniki, es un estadio emblemático, el más importante en el terreno futbolístico nuestro, ruso. Y en este estadio van a disputar el primer partido, el partido de la final de la Copa. Ahora vamos con este amistoso con Argentina, inaugurar este estadio después de su reconstrucción, remodelación. Bueno, entiendo que eligieron a Argentina por ser uno de los equipos más destacados y atractivos en el mundo futbolístico. Un equipo que dos veces ganó la Copa del Mundo. Para mí es algo especial que para este partido amistoso, para festejar la inauguración de Luzhniki, eligieron a la selección del país donde estoy destinado.
Luzhniki es la casa de la selección rusa. Fue sede de los Juegos Olímpicos de 1980, de la Copa UEFA en 1999 y de las finales de la Champions League en 2008.
El Luzhniki es uno de los mejores y más seguros estadios del mundo, aseguró a la prensa internacional Sergei Sobyanin, alcalde de Moscú.
La selección argentina llega al Mundial luego de una agónica clasificación, aunque logró evitar el repechaje.
Esto es lo que decía Lionel Messi apenas finalizado el partido que los metió en Rusia 2018.
Fue complicado, ¿no? La verdad que por merecimiento creo que tendríamos que haber estado clasificados antes, ¿no? Tanto el partido como Venezuela y Perú de local merecimos un poco más. Hubo cambio de técnico, que siempre es difícil volver a empezar de cero, adaptarte a un nuevo, a una nueva idea, a una nueva filosofía. Y así todo lo sacamos, conseguimos el objetivo que era clasificar, muy difícil por cómo no tocaba clasificar, ¿no? En el último, definí el último partido acá en Ecuador, por lo que significa todo eso, y bueno, por suerte se dio.
El Mundial se disputará del 14 de junio al 15 de julio.
Ya no más.
Desde este viernes 10 de noviembre, Estados Unidos dejará de recibir nuevas postulaciones para el programa de menores centroamericanos, CAM, por su sigla en inglés.
A través del CAM, los niños podían ingresar al país de manera legal. Hasta el momento, al menos 3.000 se habían reencontrado con sus familias de esta manera.
El programa fue instaurado en 2014 bajo la presidencia de Barack Obama a raíz del ingreso masivo de niños solos al país de forma ilegal.
En 2016 fue ampliado para incluir a otros familiares que calificaran como refugiados.
Pero en agosto de este año, la Casa Blanca anunció la cancelación por considerar que la mayor parte de los solicitantes no son idóneos para la reubicación como refugiados.
Los salvadoreños fueron quienes más se acogieron al programa. Esto explicaba su canciller, Hugo Martínez, tras la noticia.
Lo que implica la suspensión es que ellos pueden optar por la otra vía, que es la vía del refugio. Por supuesto que es una vía más rigurosa. En esa vía ellos tienen que demostrar que sí hay un peligro inminente, inmediato, hacia sus vidas. Y eso es lo que tendrá que evaluar Estados Unidos para ver si concede el refugio o no.
Este no fue el único plan para migrantes que llegará a su fin por estos días. El estatus de protección temporal también será cancelado.
El TPS, por sus siglas en inglés, otorga permiso de residencia a personas de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
Por ahora la decisión afecta solo a los nicaragüenses, pero las fechas de expiración para Honduras, El Salvador y Haití están próximas.
Esto es lo que le decía una salvadoreña consultada por la cadena Univisión.
Si no renuevan el TPS, sería mi primera vez en este país indocumentada. Y si no nos dan la renovación y no renovamos, pues la deportación es una realidad que tenemos que enfrentar.
Hasta el momento el permiso se renovaba automáticamente cada 18 meses.
Semana de conmemoración.
Este 7 de noviembre se cumplieron 100 años de la Revolución Rusa.
La llamada Insurrección de Octubre fue una más de las revueltas de 1917 en las que el pueblo pedía paz, pan y trabajo.
Finalmente, el proceso significó el triunfo de la Revolución Socialista y el fin de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial.
A raíz del centenario, se realizaron varias charlas, debates y exposiciones a nivel global.
En Buenos Aires, Sputnik coorganizó, junto a la Universidad Metropolitana del Trabajo, UMET, un evento con varios panelistas.
Entre ellos, el rector de la UMET, Nicolás Trota, el doctor en Ciencias Políticas, Marcelo Montes, y el docente de Historia, Martín Baña.
Montes explicó así el eje de su exposición.
La idea era presentar el legado de la Revolución Bolchevique, tanto en términos ideológicos como geopolíticos y culturales, sin superponerme en este caso con Martín Baña, que se iba a dedicar precisamente a ese último plano, pero que tiene que ver con aspectos como carácter transformacional de la revolución en términos de la generación de un nuevo tipo de sociedad, mucho más igualitaria, con, por ejemplo, rasgos feministas que hasta ese momento prácticamente eran desconocidos, mucho más en un país tan atrasado y autocrático como Rusia. Desde luego, todo el plano vinculado con la transformación del hombre a nivel social, la famosa teoría del hombre nuevo.
Sobre el concepto de hombre nuevo, el analista político dijo lo siguiente.
Un hombre diferente al del sistema capitalista, sin las corruptelas, sin los pecados originales, digamos, de las sociedades desiguales como la capitalista, sin los vicios, sin los consumos, el desenfrenado consumismo que caracteriza al hombre del sistema capitalista, un hombre virtuoso, entregado hacia lo colectivo y que, por supuesto, se plasmara en toda una trayectoria que precisamente yo traté de explayarme en el plano cultural, tanto en el ámbito deportivo, científico, industrial, espacial, etcétera, 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 que tiene que ver con todos los logros que obtuvo la revolución, sobre todo después de los años 40 y 50, sobre todo después de la Gran Guerra Patriótica.
En nuestro programa Telescopio de este viernes 10 pueden conocer más detalles de una actividad similar realizada en Montevideo.
Hasta aquí, en órbita.
Los invitamos a escucharnos en vivo todos los días a las 21 de Montevideo, 19 de México y 0 GMT.
Y los invitamos a mantenernos comunicados durante el fin de semana a través del correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.